Las 9, las 8 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este martes 22 de junio.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Enseguida, en unos minutos, en nuestro tema del día, vamos a analizar con Ángel Expósito lo que ha sido la noticia del día, la concesión de los indultos a los presos independentistas. Al final, los 9 líderes del Procés saldrán mañana de la cárcel. Lo harán a partir de las 12 del mediodía. Serán recibidos, además, por miembros del gobierno catalán. Pero antes de entrar de lleno en este tema, vamos a repasar los otros 3 grandes titulares que nos ha dejado el día. El primero, la pandemia, que sigue evolucionando favorablemente, aunque la curva de contagios desciende de forma lenta. La incidencia se mantiene en los 92 casos por cada 100.000 habitantes y la mala noticia es que en las últimas 24 horas han muerto otras 30 personas por el coronavirus. Este martes también ha sido noticia que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, ha calculado que la rebaja fiscal de la luz tendrá un impacto aproximado de 1.600 millones de euros. El Gobierno, por su parte, lo cifra en unos 1.000 millones. Sin embargo, la ministra María Jesús Montero dice que únicamente la bajada del IVA del 21 al 10% afectará a los presupuestos generales del Estado.
Una dirigida a hogares, el IVA. Otra dirigida a la industria, al comercio, a los autónomos, a los bares, a los restaurantes, a nuestro tejido productivo, que es el impuesto de la producción eléctrica. El IVA, que ese sí va a pulmón por parte del presupuesto ordinario del Gobierno de España y, por tanto, a lo largo del año tendremos que absorber o tendremos que asimilar ese resto de 500 millones aproximadamente.
Y un último apunte: en lo que va de año, 21 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o exparejas. La última, una mujer de 56 años en Valladolid, tras recibir varias puñaladas en el tórax. La víctima estaba en trámites de separación, aunque compartía vivienda con el hombre. Por cierto, una mujer de 34 años también ha sido apuñalada en Salamanca. Está herida de gravedad. El hombre agredió a la joven y después se quitó la vida. Él tenía antecedentes por violencia machista con otra pareja.
Escuchas la linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Una medida de gracia a través de la cual el Estado perdona el cumplimiento de una condena de forma total o parcial a un preso. Esa es la definición de indulto. Palabra que seguro que has escuchado y mucho durante los últimos meses y lo que te rondaré. Bueno, hoy, después de la celebración del Consejo de Ministros, se han aprobado los indultos a los 9 condenados por el Procés catalán. Así lo ha anunciado en una comparecencia en la escalinata de Moncloa, sin admitir ninguna pregunta, faltaría más, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Se trata de indultos parciales. Conmutamos la pena pendiente de prisión, pero se mantienen las condenas por inhabilitación de todos los condenados. Del mismo modo, todos los indultos quedan condicionados a que no se cometa un delito grave durante un plazo de tiempo determinado, de lo contrario el indulto quedaría sin efecto. Hay, por lo tanto, condicionalidad.
En el momento en el que el Gobierno comunique oficialmente al Tribunal los indultos, será el Supremo el encargado de ordenar la puesta en libertad de los 9 presos, incluso antes de que el BOE publique los decretos en los que se plasman esas medidas de gracia. Medida que, para el presidente, demuestran la grandeza de nuestra democracia.
La democracia española demuestra hoy su grandeza y es una buena ocasión para que se demuestren la suya también aquellos que la cuestionan. Ahora es el momento de la política, de pasar página. Es el momento de volver a la vía que nunca se debió abandonar. Ahora es el momento de concentrar todas nuestras fuerzas en mejorar la vida de nuestro pueblo en estos tiempos de dificultades y de muchas esperanzas.
Bueno, las reacciones no se han hecho esperar. Por un lado, los independentistas se mantienen firmes en su apuesta por la amnistía como única solución para los cerca de 3.000 encausados que, según sus cálculos, eso dicen ellos, tienen cuentas pendientes en los tribunales. Imagino que entre estos están los CDR, claro. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha insistido en que es hora de la celebración de un nuevo referéndum.
Es hora de posar fi a la repressió.
Es la hora de poner fin a la represión, es hora de un referéndum acordado y que cuente con aval internacional como desea una amplísima mayoría de ciudadanos de Cataluña. Amnistía, autodeterminación, libertad y democracia, negociación y acuerdo, es la hora de volver a hacer política.
Y democracia, negociación y acord. Es el momento de tornar a fer política.
La oposición asegura que recurrirán la decisión, algo que solo sería posible siempre que se justifique un interés legítimo y directo y que hayan sido perjudicados personal y directamente por el delito cometido. Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos.
Y ya anuncio que vamos a presentar un recurso ante el Tribunal Supremo contra estos indultos que incumplen todo. Incumplen el informe preceptivo del Tribunal Sentenciador, incumplen la promesa de Sánchez, incumplen, por supuesto, el sentido común y, desde luego, incumplen lo que necesitamos los catalanes constitucionalistas, que es que se nos respete, que se nos valore, que se nos considere Cataluña y que se nos dé voz igual que a los que se han saltado las leyes.
Con todo este panorama, ¿es posible que los partidos recurran? ¿Cuándo saldrán los presos indultados? A partir de ahora, ¿qué va a ocurrir tras la decisión de indultar a los condenados del procés? Bueno, como sabes, el Consejo de Ministros ya ha aprobado el indulto parcial, reversible y condicionado, ha dicho Sánchez, para los 9 condenados. Desde Bruselas, también la Comisión Europea dice que no se quiere meter en el asunto, consideran que es un tema interno de España que debe ser tratado según el orden constitucional español. Corresponsal, Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. Es la reacción oficial de la Unión Europea frente a los indultos que ha decretado el Gobierno de España. Bruselas asegura que se trata de un asunto interno de España y no entra a valorar la decisión del Consejo de Ministros de indultar a los 9 políticos condenados por organizar el referéndum ilegal del 1 de octubre y posteriormente declarar la independencia de Cataluña. Nuestra postura es conocida, ha dicho un portavoz comunitario. Se trata de un asunto interno de España que debe ser tratado según su orden constitucional, que incluye también la posibilidad de los indultos. Esta es la posición oficial de la Unión Europea. Ayer el Consejo de Europa, un organismo que no pertenece a las instituciones comunitarias, criticó en una resolución la actuación de la justicia española y pidió considerar el indulto de los políticos catalanes. El Consejo de Europa es una organización, recuerden, formada por 47 países, entre los que está Rusia, Turquía o Azerbaiyán.
La ley del indulto data de 1870. Sí, has oído bien. 1870. Y fue desarrollada por el Ministerio de Gracia y Justicia, encabezado por aquel entonces por Eugenio Montero Ríos. Consta de 3 capítulos en los que se incluyen 32 artículos que describen todos los aspectos de esta medida de gracia. Para intentar explicar esto, hemos llamado a José Antonio Carnevali, profesor de Derecho Público de la Universidad Camilo José Cela. José Antonio, profesor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Oye,
lo primero, una ley de 1870, siglo y medio después. ¿Esto es lógico?
Hombre, es lógico en la medida en que nadie se ha atrevido a modificar la ley.
Ya.
Es decir, no, es una ley que es posiblemente necesitaría alguna adaptación, pero permanece congelada, pues, por la dificultad que tiene consensuar una modificación de esta norma.
Es el Supremo el encargado de ejecutar esta medida, pero ¿qué límites se marcan dentro de esta ley?
Es el Supremo porque la sentencia la ha dictado el Supremo. Si hubiese sido otro tribunal, pues sería otro tribunal el encargado de llevarlo a cabo. Límites tiene pocos. Fundamentalmente, el principal es que se trate de un condenado, es decir, un procesado condenado en sentencia firme. Por eso el caso de Puigdemont es diferente, porque como no está condenado, pues no puede ser indultado de ninguna manera. Uh-huh. Pero todo condenado en principio puede ser indultado.
Indulto no es lo mismo que amnistía, ¿no?
No, en absoluto. En el indulto se opera sobre la pena. Lo que se perdona, y además es así, se perdona, es la pena. En la amnistía lo que se perdona es el delito. Desaparece el hecho delictivo, de forma y manera que desaparece también el antecedente penal de esa persona. En este caso se actúa sobre la pena exclusivamente.
¿Quiénes son los encargados de promover el indulto? Es decir, puede ser en este caso el gobierno, puede ser el condenado. Y en ese sentido, ¿hace falta el arrepentimiento, que esta semana ha estado muy de moda la palabrita?
Pues ese es el tema, digamos, más controvertido, lo del arrepentimiento. Efectivamente, puede ser el gobierno quien lo inste, puede ser un pariente, puede ser el propio tribunal sentenciador, puede ser la fiscalía. Es decir, el abanico de posibilidades en cuanto a instar el indulto es amplio, ¿no? El arrepentimiento, y esto ya es hasta cierto punto una interpretación que hago yo, pero bueno, creo que está dentro de lo que es la doctrina general, no es estrictamente necesario. Ayuda a justificar el indulto, pero no es un elemento absolutamente necesario para que se produzca el indulto, porque el indulto al final no deja de ser una potestad del Estado, y el Estado es quien tiene el derecho de indultar. No es un derecho del reo o del preso o del condenado, es un derecho del Estado. El Estado determina cómo, cuándo y por qué indulta.
Si miramos al pasado, no sé hasta cuándo, pasado reciente, ¿existe algún otro antecedente de un indulto de marcado carácter político?
Pues yo recuerdo efectivamente los del 23F, que efectivamente en aquella época pues trajeron cierta cola, y luego los indultos que se produjeron en el caso de Bartolomé Rivera. Pero la verdad es que con este, digamos, con esta carga política, porque además, bueno, decía usted antes, Ángel, lo de arrepentimiento, que efectivamente en este caso pues no concurre el arrepentimiento, pues no, yo no recuerdo nada parecido, la verdad.
Y una última cuestión, profesor Carnevali. ¿Es lógico mantener en una democracia como esta, en esta Europa, con estos tribunales supremos y constitucional, la figura del indulto?
Claro, la figura del indulto responde a algo que mencionaba antes, ¿no? Que es, hay que recordar que se llamaba Ministerio de Gracia y Justicia, ¿no? Entonces, en el fondo, el indulto es una gracia, es un perdón, ¿no? Nuestros británicos hablan de perdón directamente, ¿no? Utilizan la palabra pardon, o sea, es una expresión muy muy concreta que efectivamente, en la mentalidad actual y teniendo en cuenta las garantías judiciales que existen, pues puede chocar. Yo no me atrevería a decir que el indulto debe desaparecer. Lo que sí me atrevo a decir es que la ley del indulto debería adaptarse a los tiempos que corren.
Cuanto menos, efectivamente. José Antonio Carnevali, profesor de Derecho Público, Universidad Camilo José Cela. Gracias por la clase, José Antonio.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós. Hasta luego. Bueno, hemos hablado de cómo es esa ley del indulto, pero ahora quiero contarte un poco cuáles van a ser los pasos a seguir. Una vez comunicada la decisión del Ejecutivo al Tribunal Supremo, este dictará una providencia para ejecutar el decreto y remitirá un mandamiento a las prisiones en el que ordene la puesta en libertad de los beneficiados. Raúl Ochoa es abogado penalista y diputado de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid. Raúl, abogado, buenas noches.
Buenas noches, don Ángel, ¿cómo estamos?
Pues aquí, y que se me permita el asterisco, claro, he dicho literalmente que se remitirá un mandamiento a las prisiones y que ordenen la puesta en libertad. Les va a pillar en la verbena de San Juan. Y es su gracia, ¿eh?
Bueno, todo tiene un principio y un final. Ya. Ha coincidido.
Sí, sí. ¿Cuáles son los siguientes pasos a partir de ahora? El Consejo de Ministros ya lo ha aprobado, y a partir de ahora, ¿qué?
Bueno, pues como explicaba usted, se tiene que comunicar con el Boletín Oficial del Estado la concesión del indulto, individualizado a cada uno de ellos, y a partir de ahí se libra un mandamiento. En este caso se librará la prisión donde se encuentran estas personas y se les pondrá inmediatamente en libertad. Digo esto porque se hablaba de si el indulto podía ser sobre tanto el delito de sedición como el de malversación, pero al haber sido indultado en ambos delitos, la puesta en libertad es inmediata. Si se hubiera mantenido el de malversación, en el caso de alguno de los condenados, habría que haber echado cuentas y hubiera correspondido al juez de vigilancia penitenciaria comprobar si habían cumplido con el límite establecido en cada una de las penas para poderlos poner en libertad. En este caso, como han sido eximidos de todas las penas privativas de libertad, pues serán puestos inmediatamente. Otra cosa es la pena de inhabilitación.
Sí, esa se mantiene.
Claro, yo he tramitado a lo largo de mi vida profesional más de 30, 40 indultos. Las penas restrictivas de derecho, no hay una doctrina clara respecto de que quepan indultos para penas privativas de libertad. Por tanto, las inhabilitaciones que tienen aplicadas estos condenados se mantienen y eso les impediría, lógicamente, desarrollar trabajos dentro de lo que es la función pública.
En cuanto al delito de malversación, ¿estoy yo equivocado o malversación es una especie de corrupción pública?
No, está usted equivocado. Es precisamente ese el objeto de la pena. La malversación, claro, trasladar, en definitiva, es darle un destino a los fondos públicos distinto de para el cual está previsto.
Claro. Entonces, estoy pensando en voz alta, abogado. Yo puedo entender, aunque esté en contra o a favor, cada uno, yo puedo entender el indulto político por determinado delito, pero un indulto por corrupción me parece un paso cuanto menos peligroso, ¿no?
Bueno, vamos a ver, es que el tema del indulto es controvertido porque, como explicaba anteriormente el profesor que hablaba,
sí.
Vamos a ver, el tema es que está previsto, en definitiva, contra todos los delitos que conlleven una pena privativa de libertad, independiente de cuál sea el delito. Podríamos dedicarle horas, y ya se han dedicado horas, a hablar sobre por qué se da el indulto, se deja de dar, los requisitos. Al final es una medida muy discrecional que tiene el gobierno para acordar esta medida de gracia. Pues una medida de gracia y una medida extraordinaria. ¿Qué ocurre? Que en este caso además, pues aquí confluyen una serie de elementos políticos en los que yo no voy a entrar, y que de alguna forma determinan que el Ejecutivo pues adopte esta medida.
PP, Vox y Ciudadanos han anunciado que van a recurrir. ¿Ante quién y qué posibilidades, en teoría, hay de que prosperen esos recursos?
Bueno, el plazo que tienen son 2 meses desde que se publica en el boletín. Yo, mi opinión, y esta es mi opinión como jurista, primero, la legitimación activa de los partidos, en mi opinión, es muy discutible. El único caso que tenemos como antecedente es el caso de un conductor kamikaze, que fue revocado el indulto, pero fue porque quienes lo plantearon fueron familiares precisamente de la víctima. Entonces la legitimación estaba clara. Aquí la legitimación es discutible. Yo creo que por cuestiones de oportunidad política, esto es una opinión, posiblemente el Tribunal Supremo entre a conocer la Sala Tercera, la Sala de lo Contencioso Administrativo, entre a conocer del recurso contra el indulto y posiblemente lo desestime, no por razones procesales, como digo, por esa falta de legitimación, porque en mi opinión no existe, no son perjudicados como tales, directos, y posiblemente entre en el fondo y lo desestime. Lo que sí, yo, es una pequeña recomendación que me atrevo a dar, es que lo que hay que mirar con lupa es el texto del contenido de la individualización y el por qué se concede el indulto.
Yeah.
Ese es el argumento jurídico únicamente que cabe para intentar que se revoque la concesión de un indulto. Uh-huh. Pero, insisto, es una opinión personal y como está previsto y como está recogido en la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo en los casos en los que ha estimado la revocación de un indulto.
Y la última pregunta, Raúl. He leído en los últimos días informes en los dos sentidos. ¿El rey tiene alguna opción aparte de firmar el indulto?
Vamos a ver, todos los actos que firma, todas las sentencias, todas las leyes, todos los actos jurídicos van en nombre del rey. Todos los actos del rey están refrendados por el gobierno. Es decir, lo que se hace es, de alguna forma, eximirle de cualquier tipo de responsabilidad. Entonces, yo creo que entrar en ese debate, no sé tampoco, yo no soy político, por tanto, no me corresponde a mí opinar.
Pues Raúl Ochoa, abogado penalista, diputado de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid. Gracias por la consulta, Raúl. Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Buenas noches.
Adiós, adiós. Sánchez anunció oficialmente los indultos, lo que ya se sabía, en el Teatro del Liceu de Barcelona. Un acto que precisamente también coincidía con la presentación de la iniciativa de Español a Español por la Constitución. Se hizo en la sede de Cataluña Suma por España. Amalio de Marichalar es uno de sus coordinadores.
Este es un manifiesto que hemos empezado a dar a conocer en distintas capitales españolas, apelando además al espíritu de concordia del 78, a la Constitución, a la reconciliación, a la unión de esfuerzos entre todos los españoles y a pedir, desde luego, al presidente del gobierno absolutamente un cambio radical de actitud y de acción de gobierno.
En un momento en el que asistimos, sinceramente, a un proceso de desinstitucionalización constante, con este manifiesto se pretende destacar también el papel fundamental que jugamos los propios ciudadanos.
Desde la sociedad civil, pues una vez que fallan elementos básicos, principios esenciales de lo que significa el Estado de Derecho y la democracia, pues hemos de sencillamente salir a la calle, hemos de protestar, hemos de apelar a la coherencia, hemos de apelar a los verdaderos valores de la democracia que en este momento el gobierno y su presidente están conculcando absolutamente, ¿no?
Hemos preguntado a Amalio de Marichalar por los indultos. Unos indultos que ni siquiera los beneficiados valoran lo que están recibiendo.
Y que además, casualmente, de los que se arropa no creen en absoluto ni en la ley ni en la Constitución. Es más, la conculcan y es más, también prometen volver a hacerlo, a volver a delinquir. Ni siquiera aceptan los indultos y al final pues los aceptan haciendo un favor al propio gobierno y encima le dicen al gobierno que es débil el Estado.
Las decisiones en este sentido del gobierno llevan sucediéndose desde hace meses, lo van anunciando de manera periódica y milimetrada. La independencia judicial, la división de poderes, los ataques de los socios al rey, las llamadas de atención desde Bruselas y ahora los indultos. Fernando Sánchez Costa es el presidente de Sociedad Civil Catalana. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Muy contento de escucharte.
Gracias por atendernos, Fernando. La pregunta es muy fácil y la respuesta, a ver cómo la resumes. ¿A partir de ahora qué?
Bueno, pues ciertamente cambia el escenario político. Nosotros estamos tristes, no es un buen día hoy. Lamentamos que se hayan dado estos indultos. Al menos se ha mantenido la pena de inhabilitación, esto es importante. Pero nosotros considerábamos que no se daban las condiciones, que no era el momento, que no era la circunstancia adecuada. Bien, hay que partir de la realidad. La realidad es que empezamos una circunstancia nueva y Sociedad Civil Catalana lo que se va a partir los dientes y la piel es para que en ese escenario de diálogo que viene, de diálogo político, se escuchen de forma muy firme, muy clara, muy nítida las reivindicaciones también de aquellos que nunca se han escuchado en Cataluña. De los constitucionalistas catalanes, de los que salimos el 8 de octubre a la calle, entre los que también había miembros destacados del Partido Socialista. Y les diremos, estabais allí, no os olvidéis de los que estuvimos en la calle el 8 de octubre.
Fernando, me imagino qué difícil debe ser sentirse tan español como catalán o más ahora mismo en cualquier pueblo de Cataluña, ¿no? Lo digo por cualquier guardia civil catalán, cualquier policía o cualquier mozo que sea español y catalán. No digo cualquier juez, cualquier fiscal o cualquier maestro. Debe ser imposible, ¿no?
Pues es muy interesante el matiz que has introducido, ¿no? De en cualquier pueblo de Cataluña. Porque ciertamente los que vivimos en Barcelona y en el área metropolitana no notamos tanto esa presión, ¿no? Y en una entidad como la mía, como Sociedad Civil Catalana, que tengo el honor de presidir, pues cuando hablas con los presidentes de Gerona, de Tarragona, de Lleida, te dicen es que no sabéis lo que es, ¿no? O sea, una cosa es defender la Constitución en Barcelona y otra cosa es hacerlo en Torà, es hacerlo en Bañolas, es hacerlo en estos pequeños pueblos donde todo es propaganda amarilla. Ya un poco menos, ¿eh? Un poco menos. Pero eso es una de las primeras cosas que debe poner el gobierno, el Partido Socialista, sobre la mesa. Solo puede haber avances y diálogo si de una vez se respeta la neutralidad exquisita del espacio público y se deja esta coacción simbólica sobre todos los catalanes. Tenemos que poder vivir en libertad.
Hoy me he quedado con una frase de la intervención de Pedro Sánchez esta mañana cuando dice la democracia española, como si fuera él solo la democracia española, pero bueno, la democracia española ha demostrado su grandeza, ahora tiene que demostrar su grandeza a los independentistas. ¿Tienen grandeza?
Bueno, pues durante estos últimos años no lo han demostrado excesivamente. No sé si ahora darán algún paso, ¿no? Porque lo primero que han hecho es volver y devolver sus ataques, sus amenazas y explicar que van a por la República Catalana, etcétera, ¿no? Por tanto, de momento no hemos visto ningún gesto. No hemos visto ningún gesto real, serio, por parte del independentismo. Y, por tanto, estaremos todos muy atentos. Estaremos muy atentos. El gobierno se ha jugado mucho con esta jugada. Se la han jugado también a que la otra parte dé pasos. Si la otra parte no dé ningún paso, va a quedar muy en falso el gobierno de España. Y, por tanto, por el bien de ellos, deben animarles, deben forzarles a avanzar realmente para la reconstrucción de la convivencia democrática en Cataluña y para el respeto de la ley. Es que al final es algo tan sencillo como que se respete la ley, se respete la legislación básica, el bilingüismo, el patrimonio común que tenemos. No es tan complicado, Ángel, de verdad.
En teoría.
Si se quiere, se puede. Si se quiere, se puede. Es un poco también de buena voluntad y el independentismo no ha tenido. Por ejemplo, ¿no? Te pongo un ejemplo muy claro. Nosotros decimos, oiga, lleguemos a un acuerdo de pacificación lingüística en Cataluña, ¿no? De normalización lingüística de verdad. Oye, dos asignaturas en español, como mínimo, un 25%.
Que tampoco es tanto, ¿eh?
Claro, es que es un gesto de buena voluntad, ¿no? Un gesto de buena voluntad. Y eso es lo que vamos a ver si son capaces de hacer. Y si no, espero que les barramos en las urnas.
En ese sentido, y me la has dejado botando la última cuestión, Fernando, ¿cómo se va a explicar esto, seamos sinceros, en las escuelas, en los institutos y en las facultades en Cataluña en los próximos años? Digo esto, este periodo, esta decisión.
Pues explicará, como ya está haciendo el independentismo, como claro, un ejemplo de debilidad del Estado, ¿no? Y de presión internacional. Para mí, mira, te lo digo sinceramente, o sea, yo estoy, creo que no se dan las condiciones para los indultos, creo que es una mala noticia, pero creo que nada hizo tanto daño ayer como la resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Ya sé que es un organismo sin fuerza de potestad, que la resolución es meramente simbólica, pero es un desprestigio para España, ¿no? Y claro, el independentismo vende aquí esto, que es que el exterior fuerza a España a tomar estas decisiones, ¿no? Por tanto, de verdad, conminamos al gobierno de España, a la diplomacia, pero esto viene de muy lejos, ¿eh? A moverse, a actuar y a explicar bien la realidad de España en el exterior, porque es que el independentismo va siempre cuatro pasos por delante de nosotros.
Fernando Sánchez Costa, presidente de Sociedad Civil Catalana. Gracias, amigo. A ver si un día hablamos tomándonos algo tranquilamente y con mejor rollo.
Me encantaría. Muy bien.
Gracias, hasta Fernando. Luego. Cuídate. Adiós. Chao, chao. Hoy hemos hablado de la decisión del gobierno de indultar a los 9 condenados del Procés, medida para mejorar, dicen, la concordia de Cataluña con el resto de España, de España con Cataluña. Una decisión muy polémica, que no contenta ni a independentistas, no lo va a hacer nunca nada, ni a la oposición, pero que reable incluso una posible vuelta de Puigdemont. Hacemos apuestas. Veremos qué consecuencias tiene esta medida en el corto plazo para Cataluña y, más importante, para toda España.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Llega Sicor Alarmas, la nueva empresa de seguridad para tu hogar del grupo El Corte Inglés. Por fin, la seguridad de tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
¿Lo oís? Es el silencio del nuevo coche eléctrico de Oscar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy. Por eso te ofrecemos Naturgy Recarga, la solución integral para la recarga de tu vehículo eléctrico en tu casa o parking comunitario con 3 años de garantía en el punto de recarga. Infórmate en naturgy.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
BlaBlaCar, BlaBlaCar.
Por 60 euros, como si tienes que viajar con alguien que prefiere la tortilla sin cebolla.
¿Cebolla en la tortilla? Eso tendría que estar prohibido. ¡Qué asco!
Sí, sí. Publica tu próximo viaje en BlaBlaCar y llévate 60 euros de tus pasajeros. Cantidad media recibida por los conductores en viajes de ida y vuelta con BlaBlaCar en 2019. Más información en BlaBlaCar.es.
Estoy tremendo, estoy potente. Soy un póster, un cañón, la Venus del bañador, una esfinge, un rey de Francia. Con el extra de verano y la tableta de un romano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Manuel Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a Factor Energía y no ahorra un 12,5%.
¡Manu! Contratad todos la luz. En factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía vamos a contarte los problemas a los que se enfrentan las personas que quieren acceder a la página web del SEPE. Nos ponía sobre la pista hace unos días una oyente, Ana Belén. Tiene 54 años y hace dos semanas que está sin empleo. Nos contaba que era muy complicado contactar con el SEPE para poder cobrar el paro.
El teléfono, después de un ratito, me indica que para hoy no hay visitas, pero no hay posibilidad de que te dé para otro día. Lo intento online y estamos en las mismas. Lo que hice fue como una presolicitud de la prestación, que tampoco queda muy claro qué es lo que estás pidiendo, porque los términos está bastante farragoso.
A la incertidumbre y desesperación de quienes se han quedado en paro se suman las trabas administrativas. Ana Belén ha intentado pedir cita para acudir presencialmente a una oficina del SEPE, pero es misión imposible. Todas las gestiones te remiten a la página web, también el número de teléfono.
Me llega un correo certificado indicándome que no tengo derecho a la prestación porque no consto inscrita como demandante de empleo y que estoy de vacaciones. Tengo 30 días para recurrirlo, pero vuelvo a topar con una pared, es decir, el caos es tremendo. Online no hay posibilidad.
Ana Belén presentó una reclamación para cobrar el paro que ha sido denegada porque, según los datos del SEPE, está de vacaciones. Esta falta de atención y este caos en el Servicio Público de Empleo podría incrementarse en los próximos meses porque no serán renovados los contratos de los 1.500 interinos contratados al inicio de la pandemia. Lo ha denunciado el sindicato de funcionarios CESIF. Manuel Galdeano es su responsable en el SEPE.
Nos parece una irresponsabilidad, además de mostrar una absoluta falta de sensibilidad con el colectivo de desempleados. A este respecto, la inacción evidente de la ministra de Trabajo pone en evidente riesgo la viabilidad de un organismo muy tensionado, teniendo en cuenta, además, que miles de los actuales ERTEs se están transformando en ERES y que ya se ha producido el cierre de más de 100.000 empresas en lo que llevamos de pandemia.
Bueno, enseguida vamos a explicarte qué está ocurriendo en el Servicio Público de Empleo. Antes, en resumen de la actualidad económica en titulares con Belén Miguel. Hola Belén, muy buenas noches.
Buenas noches, Mamen. Comenzamos por la rebaja del IVA en el recibo de la luz que se va a aprobar el próximo jueves. La ministra de Hacienda dice que se aplicará a toda la factura y que supondrá una rebaja del 10%.
María Jesús Montero no descarta además extender esa medida más allá de finales de año. Según la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, esta bajada del IVA supondrá un ahorro para hogares y pymes de 650 millones de euros este año.
Uno de cada cinco trabajadores ganó en 2019 menos del salario mínimo, que fue de 12.600 euros.
Según el INE, el sueldo más habitual en España no alcanzó los 18.500 euros, lo que supone un incremento de tan solo 20 euros con respecto al 2018. El salario medio, el que resulta tras dividir a los trabajadores que más cobran y a los que menos, el salario mediano se situó en los 20.300 euros.
En octubre vuelven los viajes del IMSERSO.
Más de 800.000 mayores podrán viajar en el último tramo del año y durante todo el 2022. La inversión será de 740 millones de euros para tres temporadas. Se garantiza el reembolso de la reserva si el viaje se tiene que cancelar por motivos sanitarios.
Entre 100 y 300 euros nos gastaremos en estas rebajas de verano.
El 22% de los españoles asegura que este año destinará un mayor presupuesto a esta campaña de descuentos. Se consolida el canal online, que ya es el preferido para 3 de cada 4 consumidores.
Se dispara la facturación de la industria y de los servicios.
En abril, las ventas de los negocios industriales aumentaron cerca de un 70%, impulsadas por los bienes duraderos, por ejemplo, coches o electrodomésticos. También los servicios repuntaron un 57% gracias al comercio, la hostelería y la reparación de vehículos. Gracias, Belén. Hasta luego.
Hasta luego, Mamen.
Pues vamos ya con nuestra clase de economía. La pandemia colapsó hace un año y pico el servicio público de empleo. En tan solo unas semanas se produjo una avalancha de trámites y expedientes que crearon un embudo que ha durado meses y que en algunos casos continúa, como nos ha contado una de nuestros oyentes, Ana Belén, a la que escuchábamos hace un instante. A esto hay que añadir el ciberataque que sufrió el organismo y que agravó todavía más el caos. Fernando Santiago es el presidente del Consejo General del Colegio de Gestores Administrativos. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos?
Bueno, vamos a ver, ¿por qué sigue funcionando tan mal el SEPE un año y pico después del estallido de la pandemia?
Mira, es algo que no terminamos de explicarnos.
Ni de entenderlo,
sea,
¿no?
Ni de entenderlo, salvo que sea ya una obfegación absoluta. Hombre, hay unos, digamos, unos mensajes, unas luces lógicas que se nos encienden. Programas con 35 años de antigüedad, como sabíamos. Reducción absoluta que habían hecho de funcionarios que estaban recortando por todos los sentidos. Una cantidad de funcionarios interinos que han empezado a funcionar y que ahora justo los quieren echar a la calle de nuevo. Uh-huh. Y bueno, y si me apuras mucho, una visita que hice yo al SEPE en el mes de octubre del año pasado, un edificio enorme de miles de metros cuadrados, donde debería haber miles de personas trabajando, donde te puedo decir que fui a las 6 de la tarde,
sí,
y para encontrar el despacho del director general parecía que estábamos en una película de esas de Viernes 13, porque no había nadie en todo el edificio. Uh-huh. Nadie.
Fernando, pero hablamos de 1.400 interinos que fueron contratados. No parece que se les vaya a renovar. ¿Qué puede suponer esto para las gestiones administrativas a partir de ahora? Porque, claro, la crisis económica todavía no ha terminado.
Bueno, unos te dirán unas cosas y otros te dirán otras. Yo creo que en estos momentos prescindir de tanta gente es una auténtica barbaridad. Uh-huh. Es decir, el SEPE en estos momentos, como está, necesita la mayor cantidad de recursos posibles para sacar adelante. Hay gente sin cobrar desde los inicios. Sobre todo hay montones o miles de expedientes por solucionar, unos que han cobrado más, otros que han cobrado menos, uh-huh, etcétera. Y yo creo que ahora mismo todas las manos son absolutamente necesarias. Lo que pasa es que yo tengo la sensación de que el SEPE ha entrado en esa falta absoluta de empatía y ponerse de la situación de la persona donde está, y van a, como diríamos en la calle, a su puñetera bola. Uh-huh. Y simplemente así. Cuando hablo del SEPE no hablo del funcionario, hablo de la dirección del SEPE. Peor de lo que han estado, pensarán, no podemos estar, vamos a recuperar una cierta normalidad. Pero es que la normalidad no nos damos cuenta que no se recupera hasta que el ciudadano goza de la totalidad de los derechos que dispone y que le son, y las obligaciones que tiene la administración. Uh-huh. Porque en este país, y es una costumbre de mucho político, incluso de algunos, y perdóname, esto sí que voy a decir la palabra funcionario, pero no refiriéndome a las generas, pero sí, de algunos que no asumen cuando le nombran el cargo. Y es que ser director general no es ser Dios, no es el que manda. O sea, hay mucha gente que cuando le ponen en un cargo desaparecen, no se ponen al teléfono, tienen chofer, tienen secretaria, y parece que es que sean alguien del otro mundo cuando son uno más, como somos, es un país de todos. Entonces se convierte la falta de empatía. España es un país donde hablar con un director general, incluso hablar con un subdirector general, es poco menos que una aventura imposible por la cantidad de filtros y la cantidad de controles. Y ese es el gran problema. La falta absoluta de empatía de los dirigentes de la administración pública con quien tienen que tenerla, que es el administrado que está sufriendo.
Claro, y nos ponemos, por ejemplo, en el caso de Ana Belén, de nuestra oyente. Cuando una persona está intentando hacer todas esas gestiones y no puede, quiere una cita presencial, tampoco lo consigue. ¿Qué alternativas tiene?
Dependiendo del tipo de trámite, con un certificado digital sí que se pueden hacer muchísimos trámites telemáticos. Mira, aquí hay una cosa que obviaba antes cuando han preguntado. Es que yo estoy convencido también que hay de una forma encubierta están forzando que entremos en el trámite telemático. Uh-huh. Es decir, han descubierto durante la pandemia que lo que se hace telemáticamente quita esfuerzos, quita funcionarios y quita disgustos y problemas, porque la pantalla del ordenador ni escucha ni obedece, es absolutamente fría, distante, aunque le llores no se apiada de ti. Y yo creo que además están forzando esa situación para justificarlo. Entonces, el problema de Ana Belén, que no sé cuál es, porque no estaba en ese momento yo escuchando el programa, uh-huh. pero puede ser susceptible de ser hablado con un certificado digital. Entonces, lo que tiene que hacer es obtener un certificado digital y hacer el trámite de forma telemática.
Uh-huh. Bueno, su problema fundamental era que no podía ponerse en contacto con el Servicio Público de Empleo, que ella intentaba hacer una gestión porque no estaba cobrando el paro y además le decían que no tenía derecho ni siquiera a realizarla porque estaba de vacaciones. Bueno, es como darse contra un muro. Si tú esto se lo puedes explicar a una persona, es mucho más cercano. Si lo tienes que hacer a través de una página web o de un número de teléfono donde te sale un sistema automático, claro, todo se complica, ¿no?
Intuyo por lo que me dices que es una persona a la que han despedido.
Eso es.
Tenía las vacaciones sin disfrutar, uh-huh. Y entonces la empresa le ha pagado las vacaciones y por tanto se las cotiza. Por lo tanto, aunque a ella la hayan despedido, no se considera que está en situación de desempleo hasta que han pasado los X días de vacaciones que la empresa le ha pagado y le han cotizado. Y por lo tanto no es sujeto de ser atendido en el SEPE porque no está en paro, está en situación de alta y cotizando.
Uh-huh. Bueno, hablabas tú de los trámites telemáticos. Por ejemplo, de los ejes que a los que nos van a ayudar los fondos europeos es precisamente a la digitalización. ¿El gobierno tendría que aplicarse el cuento de empezar por poner al día la administración en este aspecto?
El gobierno lo que tiene que tener bien claro primero que va a hacer con los fondos, uh-huh. Porque aquí se habla de los fondos por todos los lados, pero todavía de fondos poquitos. La única que ha soltado fondos, oye, y felicidades, es a la Comunidad de Madrid, sí. A la presidenta Ayuso, que
en ayudas directas, ¿no? Te refieres.
Sí, ayudas directas, que ha soltado uh-huh. La pasta. Efectivamente, los fondos son para digitalización. Vamos a ver, la administración española no es de las peores administraciones públicas de Europa, ¿eh? Uh-huh. Vamos a empezar por ahí. Sí, lo que pasa es que hay una diferencia muy grande entre las administraciones que recaudan y las que no recaudan. Ejemplo, si tú te vas al Ministerio de Hacienda, tiene los mejores sistemas, los últimos, de la mejor disposición para el público y para todo el mundo. Si te vas a la Seguridad Social, lo mismo. Y si te vas a la DGT, pues tres cuartas partes de lo mismo. Esas tres grandes administraciones. Fuera de esas tres, las demás son un caos. ¿Por qué? Porque son administraciones que no recaudan, que cuestan dinero. Y entonces los medios no son los mismos. Pero tenemos, a nivel de digitalización, tenemos cosas muy buenas en la administración pública, que lo que no se entiende es que no se haya exportado al resto de las administraciones. A medida que bajamos el nivel, es decir, de la autonómica, la cosa va cayendo un poquito. Y si bajamos a la local, uf, que Dios nos pide compensados. Uh-huh. Hay ayuntamientos donde todavía hay que hacerlo casi manual. O sea, sí. Y aquí la ley 11 del acceso electrónico de 2007 y la ley 39/2015 no saben lo que es algunos ayuntamientos todavía.
Uh-huh. Fernando, para terminar, te preguntaba por los fondos uh-huh. europeos. ¿El gobierno cuenta con vosotros, con los gestores, para tramitar esos fondos? ¿Sabéis de qué forma?
No, todavía no. Vamos a ver, el acto de jura de posesión del presidente y el secretario de Estado y lanzó un reto en nombre del ministro y es que querían contar con nosotros para el reparto de los fondos europeos porque por la capacidad que tenemos, por la cercanía y porque somos, digamos, la primera línea de batalla del ciudadano y de la empresa uh-huh. Y yo le recogí el guante y le dije que ahí estaríamos donde se nos necesitara en la forma que hiciera falta. Lo que pasa es que ahí quedó la cosa, no sabemos más. No iba de farol el secretario de Estado, porque un secretario de Estado no anuncia públicamente esto sin ser autorizado por su uh-huh. ministro o por la vicepresidenta económica. Pero supongo que una vez que yo recogí el guante y dije que sí, se estará preparando un protocolo, pero yo de momento no tengo más conocimiento.
Desconoces, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues seguiremos pendiente en cualquier caso. Fernando Santiago, presidente del Consejo General del Colegio de Gestores Administrativos. Gracias por estar con nosotros aquí estos minutitos en la linterna de la COPE. Gracias.
A vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
Nos vamos al dato. Y como cada día terminamos el repaso a la información económica con un dato, y hoy lo vamos a hacer con Ana Samboal. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mamen, buenas noches.
Bueno, a ver, el dato de hoy, ¡ay, qué pequeñito! 3.
Es el número de fábricas, que serán grandes seguro, para la producción de vacunas en Europa, que acaba de autorizar la Agencia del Medicamento. El objetivo es elevar la capacidad de producción y fortalecer nuestra cadena de suministro.
Bueno, es un 3 a lo grande, entonces. Sí. Ana, ¿para qué marcas?
Pues hay una autorización en la planta de Halix, en Holanda, para producir el principio activo de AstraZeneca, otra en Marburg, en Alemania, para fabricar Pfizer. Aquí van a hacer el proceso completo de la vacuna. Por cierto, que han autorizado también transportarla a entre 15 grados bajo cero y 25 bajo cero. Y una tercera autorización en Suiza para fabricar Moderna.
¿Y cuántas fábricas hay en Europa?
Pues tenemos ya 56 plantas. No todas desarrollan el proceso completo. Unas se centran en los ingredientes o principios activos, otras en fabricación y otras en el llenado de viales o en la comercialización. Europa, aunque te parezca mentira, es el gran centro de producción de vacunas del mundo. Tenemos en la Unión 47 plantas, 6 más en el Reino Unido y otras 3 en Suiza. El país con más plantas autorizadas por la EMA es Alemania.
¿Y cuántas tenemos aquí en España?
Poquitas. Estamos centrados en viales y en jeringuillas precargadas. Tenemos ahora mismo 3 plantas autorizadas, una de Moderna, otra de Astra y una tercera de Johnson. Cuanto se apruebe la vacuna de Novavax, podría incorporarse una cuarta en Oporriño, en Galicia.
Bueno, pues entonces ahí tendremos el número 4 para analizar en ese momento. Ana Samboal, muchas gracias por haber estado con nosotros analizando el dato aquí en la linterna de COPE. Buenas noches.
Gracias, Mamen. Buenas noches.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Recién terminados los exámenes de acceso a la universidad, la EBAU, surgió la polémica con el examen de Matemáticas 2 de la Comunidad de Madrid. Hay algunos que dijeron que fue dificilísimo, como para entrar en la NASA, llegaron a decir algunos, y para otros un despropósito, porque se trata de enseñar a razonar y no a manejar datos y hacer cuentas, que para eso ya está Internet y las tecnologías. Parece que no está claro si las nuevas tecnologías son un refuerzo o una traba en la formación de nuestros jóvenes y no tan jóvenes. En el ámbito tecnológico nos preguntamos si estamos formando correctamente a nuestros niños para las profesiones de dentro de 20 años y a nuestros universitarios y preuniversitarios, incluso, ojo, a los que trabajamos, ¿estamos preparados para lo que vendrá el año que viene? Como todos los martes hablamos de tecnología, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, con Mario Ñañez. ¿Qué tal? Buenas noches, Mario.
¿Qué hay, Mamen? Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, oye, para romper el hielo, ¿tú has visto el examen de Marras?
Pues sí, sí, la verdad es que ¿sí? Le he podido echar un ojo. A mí me tocó precisamente matemáticas y química en la selectividad, que era como se llamaba, y la verdad es que con los primeros problemas disfruté, a pesar de las telarañas mentales. Ahora, también es verdad que depende de a quién le pueda haber tocado, le puede parecer más o menos difícil. Si llevas un bachillerato orientado a carreras técnicas o de ingeniería, no debería haber sido especialmente complicado. Ahora, en cambio, si vas orientado a otras carreras, entonces es posible que se encuentre el examen más exigente, pero en general no lo veo excesivo, aunque me critique.
Claro, eso te iba a preguntar, que si te había parecido tan difícil como habían dicho muchos de los alumnos que se tuvieron que enfrentar a él.
No, yo creo que ya digo, aunque sé que me van a machacar, pero yo creo que no.
Bueno, oye, más allá de las...
Ha generado polémica.
Claro, eso te iba a decir, que más allá de las quejas de los alumnos, ¿de dónde viene la polémica?
Bueno, yo creo que sí, lo comentabas tú en la introducción, ¿no? Pero bueno, la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas, precisamente, ya había trasladado al Ministerio de Educación una petición para aligerar los contenidos, es decir, para que hubiera a lo mejor menos amplitud de asignaturas y hacer, en cambio, los contenidos más profundos, ¿sí? Y sustituir, digamos, la gimnasia, la repetición, sustituirla por el razonamiento y por la capacidad de plantear y resolver problemas, porque argumentan que en pleno siglo XXI, como comentabas, pues ya no tiene sentido seguir utilizando las tablas de logaritmos o hacer raíces cuadradas en papel y lápiz o resolver integrales, que para esto ya están las máquinas, porque al final se trata de aprender a razonar, a plantear soluciones, a innovar, que luego para manejar los datos y para resolver los problemas o las ecuaciones ya está Internet, aunque sinceramente, como te decía, no estoy del todo de acuerdo, por lo menos solo parcialmente.
¿Y por qué parcialmente, Mario?
Pues mira, yo creo que es bastante lógico. Yo creo que si un día se para Internet, y lo hemos visto hace poco, hemos visto paradas, pues más vale que sepamos los fundamentos de cómo resolver los problemas sin tecnología, en todos los ámbitos de la vida, no solo en las matemáticas, ¿no? Y además, fíjate, porque es una manera de tener criterio para saber si la respuesta que nos está dando la máquina tiene buena pinta de ser verdad o no. Es verdad que la mecánica, el saber hacer las cosas, no es el objetivo, sino un medio, no es el fin. Pero porque, por ejemplo, si tú quieres ser campeón de Fórmula 1, no hace falta que seas ingeniero experto en automoción, ¿no? Lo que tienes que hacer es conducir bien.
Oye, pero estamos hablando, Mario, de nativos digitales. Mira, escucha lo que dice Mark Prensky, inventor de los términos nativo digital e inmigrante digital.
Los niños nacidos a partir de un momento determinado han crecido en una era en la que todas estas cosas ya existían, por lo cual no pensaron, esto es nuevo, pensaron, esto es el mundo. Sus actitudes son muy diferentes en aspectos muy fundamentales. Es una cuestión interesante plantearse que deben estudiar los niños para estar preparados para el futuro. Lo que no tienen que estudiar son las matemáticas, lenguas, ciencias naturales o ciencias sociales que hemos enseñado en el pasado. Porque casi todas esas cosas están en Internet.
Claro, entonces ahora nos preguntamos qué es lo que hay que enseñar, ¿no? Porque si todo eso ya está en Internet, está en los libros, ¿ahora qué enseñamos?
Claro, ahí está. Yo creo que es evidente que acumular datos en la cabeza, datos de memoria o realizar operaciones repetitivas no nos va a aportar nada de cara a nuestro futuro profesional o personal. Yo creo que es verdad que se necesita desarrollar otras habilidades, tanto para los que han nacido con la tecnología en las manos, estos nativos digitales, como para los que no, como nosotros, ¿no? El resto somos inmigrantes digitales, hemos llegado y nos hemos encontrado con la tecnología, la hemos visto nacer. De hecho, también te digo una cosa, yo creo que eso tampoco es del todo cierto por lo que comentábamos antes, que hay que también saber un poco los fundamentos. Y de hecho hay quien piensa que los nativos digitales realmente no existen. De hecho, mira, te voy a devolver la pelota. Escucha lo que dice Javier Pedreira, que es un bloguero y además director de los Museos Tecnológicos de La Coruña. Y escritor.
Se les llama nativos digitales asumiendo que saben un montón de cosas, que no hay que enseñarles a usar las mal llamadas nuevas tecnologías. Y nosotros defendemos la idea de que no, de que igual que nos tienen que enseñar a salir a la calle y mirar un semáforo, hay que enseñar a estos nativos digitales a hacer un buen uso de Internet, de los ordenadores, de las tablets. Explicarles que no todo lo que se encuentra en Internet tiene por qué ser cierto, explicarles que no pueden subir cualquier tipo de contenidos. Aquello que le dices a tus hijos cuando van por la calle, oye, si te habla un extraño, no te vayas con él, no aceptes regalos él, ¿por qué no lo explicamos en Internet? En ese sentido creemos que los nativos digitales no existen.
Pero, Mario, yo me pregunto, hablando de los nativos digitales son, por ejemplo, nuestros hijos, que han nacido con un mando de la Play en las manos, con un teléfono móvil que manejan, bueno, mejor que yo, sin duda, que tú, no lo sé, pero yo, ya te digo yo, que me dan mil vueltas. ¿Esos son los nativos digitales?
Eso es lo que decía Mark Prensky, lo que ya él llama nativos digitales, y como ves que Javier Pereira lo niega un poco, ¿no? Porque al final yo creo, y fíjate que en el fondo yo creo que al final vienen todos a decir lo mismo. Efectivamente, mira, había un tecnólogo norteamericano, Alan Kay, que decía que tecnología es todo aquello que se ha creado después de que nacieras tú. O sea, que a partir de ahí todo nos suena chino, ¿no? Claro. Aunque somos una generación que somos un poco privilegiados. Lo que sí es cierto es que al final no es un problema de edad o de generaciones. Fíjate, yo creo que es un problema lo de ser nativo digital en los 90 o ser millennial o inmigrante como somos nosotros. Es un problema de actitud y de tener esas habilidades transversales que hablábamos para usar bien las tecnologías, aprender a utilizarlas con sentido común. Y ahí es donde estará la diferencia entre un buen profesional del futuro o un cretino digital.
Oye, esta es nueva, este concepto es nuevo, cretino. Cretino digital. No sé lo que será, pero me suena, pero me gusta la palabra, cretino digital.
Hombre, ya he visto que lo de acuñar términos, si pagaran por ello, algunos habría hecho millonario. Pero fíjate, pues resulta que no es una palabra baladí, ¿eh? O sea, el término de cretino digital lo ha acuñado un neurocientífico francés, Michel Desmurguet, que es director de investigación en el Instituto Nacional de la Salud de Francia y que con datos en la mano ha podido plantear que los dispositivos digitales están afectando seriamente y para mal al desarrollo neuronal de niños y jóvenes, pero sobre todo porque llegados a un punto en la formación, esto que hablábamos antes de utilizar los datos que ya están en Internet, aprender otras cosas, aprender otras habilidades, al margen de la edad o condición, me da igual que con 5 años, que con 17, que con 30, se identifican dos tipos de personas siempre. Las que desarrollan esas habilidades transversales de las que hablamos y se apoyan en ellas y en las tecnologías para desarrollar su carrera y su persona, y las que se dan cuenta que eso es muy cómodo y se dedican a copiar y pegar y a creerse todo a pies juntillas lo que dice Internet. Esos son los cretinos digitales.
Uh-huh. Oye, Mario, rápidamente, en 30 segundos, ¿cuáles son esas habilidades transversales de las que hablabas? ¿Por qué son tan importantes?
Pues mira, yo creo que según el empresario y futurista Peter Diamond, en la próxima década vamos a ver más progreso que los últimos 100 años, a medida que la tecnología impacte en todas las ciencias de la salud, de los materiales, la energía, en todos los sectores. Y para eso lo que va a hacer falta es esas capacidades van a ser las de adaptarse al cambio, capacidad de saber desaprender y volver a aprender, reinventarse cada día, vivir con la incertidumbre, la famosa resiliencia, y es la necesidad de saber reinventarse cada día en este mundo digital, para todos, para profesores, alumnos y cualquier profesional. Yo creo que ese es el resumen.
Eso sí, y quienes no somos profesionales también. Como cada martes, Tecnología en la Linterna. Gracias, Mario, muy buenas noches.
Buenas noches, Mamen.
Chao, hasta pronto. Y con esta sintonía de fondo quiere decir que llega Julio César Herrero con una historia. Hola, Julio.
Hola, Mame.
Buenas noches.
Valdemoro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hoy me he desplazado aquí a los madriles.
No me digas. Sí. Qué gusto, qué gusto. Pues hoy te traigo yo una historia.
Pues todo
es,
día.
Sí, es la historia de Fernando. Yo no sé la edad que tiene. Quizá 50 y algo años. No sé si nos estará escuchando y le he puesto más. No lo sé, porque es que además quizá la barba que lleva, pues no la lleve porque quiere, y eso igual le hace un poco mayor. En realidad, ¿qué importa eso? El caso es que Fernando es un paciente de COVID del Hospital de la Ribera, en Alcira, en Valencia. Fernando ha estado 150 días con todas sus noches ingresado en la unidad de cuidados intensivos. 5 meses. Pues nada más que la última prueba de COVID dio negativo, hizo algo. Algo que debió de ser fascinante, una experiencia como pocas, de una intensidad. Bueno, escúchalo.
Era una experiencia maravillosa, una experiencia realmente alucinante.
Y probablemente uno piense en las cosas más complicadas, más raras, en eso que uno siempre quiso hacer y no pudo, pero que tras pasar por algo así decide que no perderá la ocasión, por si vuelve a ocurrir algo y finalmente no pueda hacer. Exactamente fue eso lo que hizo. Esa experiencia realmente alucinante fue sentir el sol sobre la piel. Y pensé que si alguien es feliz con ver el sol, igual me queda mucho que aprender y poco que ambicionar.
Aprendemos a diario, Julio César.
Sí.
Gracias.
Hasta dentro de un rato. Chao.